Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde tenemos las mejores conversaciones sobre el país con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y vamos a hablar de la entrega de armas de las FARC y del proceso de reincorporación de sus integrantes. Esta semana el presidente Santos anunció que el DEMA 180, fecha en que se debería haber entregado las armas de las FARC según lo acordado en el acuerdo de paz, se aplazaría 20 días más. Así lo dijo el lunes festivo en la noche.
Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo. El mecanismo de monitoreo y verificación internacional seguirá ejerciendo su papel hasta certificar que la última arma de las FARC ha sido entregada y retirada del territorio nacional.
La intención de la discusión en medios se centró en el atraso de la entrega de armas, pero hay un punto crítico que viene inmediatamente después y es el proceso de reincorporación de los guerrilleros.
También decidimos prolongar la vigencia de las zonas veredales de transición y normalización por 2 meses más, hasta el 1 de agosto de este año. Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación a la vida civil y sin armas de los exmiembros de las FARC. Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada, nada. Para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida.
¿Cuáles son los retos de la reincorporación? ¿Qué pasará en esos 2 meses en los que se planea hacer dicha reincorporación en las zonas veredales? ¿Qué retos hay y qué significa dejar las armas para un guerrillero? Para hablar del tema tenemos a 2 invitados, ellos son Clara Gómez, desmovilizada de las FARC, quien fue reclutada cuando era menor de edad y se escapó de la guerrilla y quien pidió no utilizar su nombre real por razones de seguridad.
Parecíamos peletas o marionetas, porque en ese momento pues era lo que llevaran allá al albergue, no era lo que yo quisiera, lo que a mí me naciera, que yo quería hacer, sino lo que me llevaban allá. Y entonces llegaban instructores, no, bueno, quiere panadería, entonces listo, vamos a ponernos a hacer un curso de panadería porque no había más nada que hacer.
Y también tenemos invitado a Juan Carlos Palau, él es experto de la Red de Paz y quien ha investigado y trabajado en temas de reintegración.
Creo que las FARC ha hecho un proceso interno fuerte, de manera que ha logrado la adhesión de los miembros a la decisión, digamos, de abandonar las armas y entrar en la política, pero ellos tienen el temor de enfrentar la individualidad.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Antes de entrar a entender cómo implica y qué implica dejar las armas para alguien que estuvo en armas en una guerrilla, me gustaría que usted nos contara un poquito cómo vio esa noticia del retraso del DEMA 180 y cuáles son esos retos que vienen ahora en estos 2 meses que dio, digamos, el presidente de común acuerdo con las FARC y la ONU para la reincorporación.
Pues ellos están como a la espera de saber qué sigue para sus vidas, entonces... Pues lo que tenemos entendido es que la Agencia Colombiana para la Reintegración es la que va a hacer como todo el proceso. Entonces, pues yo estoy como a la espera de saber qué personas vienen, de qué compañeros que se quedaron allá. Cuando yo me vine, pues hubieron algunos compañeros que en el momento que yo fui reclutada, pues ellos quedaron allá. Entonces hay algunos que aún viven, hay otros que tal vez no regresen. Entonces, para mí pues sería una dicha de volverme a encontrar con esas personas que quedaron allá. Incluso hay una pelada, una chica que estuvo conmigo que fue reclutada en el mismo momento que fui reclutada yo, y ella todavía pues existe y tengo información con ella, ya nos contactamos por Facebook y ellos lo que están es a la espera como mirando a ver si ya pueden salir a visitar a sus familias, a estar con sus familias, a tener pues una vida normal. Incluso ella me dice que está cansada de estar ahí porque están prácticamente como retenidos en un lugar y que no, todavía no les han como solucionado nada. Entonces, pues estamos a la espera y pues sí, ha sido como difícil para todos tanta espera porque ya tantos días y no se soluciona, no se ve como avance. Entonces pues sabemos que eso es un proceso lento, pero pues todos estamos como a la espera de cuándo es que van a llegar estas personas a la sociedad o a la vida civil y cómo va a ser el el recibimiento por parte de la población civil de estas personas.
Juan Carlos, la atención mediática se centró en el hecho mismo de que hubiera un aplazamiento de 20 días más. Todas las noticias, incluidas las de nuestro medio, digamos, se centraron en definir y en decir, bueno, ¿por qué se atrasó? Pero con excepción de muchas, pues de pocas publicaciones, se ha entrado a discutir lo que viene en esos 2 meses, que tal vez es el momento más crítico de todo el proceso de paz, y son 2 meses en los que estas zonas veredales siguen activas, por decirlo de algún modo, y en el que habrá un proceso, una capacitación para que estas personas se reintegren o se reincorporen, que es la palabra que usa el acuerdo, y ahora discutimos tal vez esa palabra. ¿Qué retos vienen? ¿Usted cómo percibió ese tiempo y cómo percibió eso dentro de la noticia de que se aplazaba 20 días más?
Bueno, yo, siendo optimista, quiero recordar que, si no estoy mal, el director de la misión de Naciones Unidas mencionó que en todos los procesos de paz ese tipo de situaciones se dan. Es decir, por cualquier motivo, los plazos acordados inicialmente pues deben modificarse por razones diversas en los distintos procesos de paz, de manera que yo creo que efectivamente no es tan necesario hacer mucho énfasis en eso como si se tratara, digamos, de un obstáculo muy grande para el proceso. Pero obviamente eso, visto desde la óptica de quienes están en las zonas veredales, es decir, los guerrilleros de las FARC, de quienes están, digamos, en proceso de desarme y de incorporación a la sociedad, pues ese tipo, digamos, de contratiempos, pues los viven de una manera muy, muy fuerte, como acaba de plantear Clara. Es decir, que se sienten muy mal, se sienten en la incertidumbre, porque yo creo que el tema que más afecta, digamos, a la población, a la población desmovilizada o a la población, bueno, las FARC no se están desmovilizando, a la población que está concentrada en las zonas veredales, es el no saber exactamente qué va a pasar con ellos en el futuro inmediato. El abandono de las armas ya de entrada, digamos, es un hecho fuerte para un grupo armado que lleva 50 años en armas, pero el encarar, digamos, la reincorporación, y yo precisaría, yo no creo que en 2 meses se inicia la reincorporación, porque el proceso de reincorporación es muy largo. Por ejemplo, el de los paramilitares, al final se acordó que fuera más o menos de 6 años y pico para que la persona siguiera toda la ruta de reintegración y llegara al final, digamos, con capacidad económica, con capacidad laboral y con otra serie de características. Luego, aquí el tema va a ser lo mismo. Creo que tiene que ser un periodo largo, y adicionalmente las zonas veredales se van a transformar. Eso es un poco lo que se ha acordado, aunque eso tiene que ser, digamos, discutido con alcaldes, con gobernadores, etcétera, para que las zonas adquieran un carácter permanente. Me parece a mí es una buena idea.
En la primera sección ustedes dos discutían de manera indirecta el hecho de dejar las armas, pero a mí me gustaría, Clara, que usted nos hablara un poco de ese hecho mismo para una persona que estuvo en armas, y tengo entendido que dentro de las FARC hay un especial fetiche, si se quiere, o especial atención frente a las armas. ¿Qué implica dejar las armas? ¿Cómo podría alguien de las ciudades que no ha portado un arma nunca, entender esa dejación?
Bueno, primero, pues yo pienso que de pronto las situaciones son como diferentes, porque nosotros, digamos, yo me vine pues volada del grupo, entonces como que fue algo más, todavía más, como más, ¿cómo te digo? Chocante para nosotros, porque era que nos tocaba en ese momento, era nuestra vida o era el arma. Entonces nos tocó entregarla para poder salvaguardar nuestra vida, ¿sí? Entonces, para ellos, entregar el arma en ese momento, bueno, de pronto tiene como varios significados, porque en una parte es que eso significa que ellos van a volver a la vida civil, eso significa que van a volver a ver sus familias y que no es contra su voluntad, que no es algo que les tocó en el momento, sino que ya es algo planeado y algo que ya tienen organizado. Entonces, yo pienso que esas personas ya están mentalizadas para ese, pues como para esa entrega. Que sí, obviamente es difícil ya dejar las armas y ya andar como una persona normal de civil, y que pronto en algún momento pase cualquier inoportuno, y lo primero que se le va a venir a la cabeza va a ser mi compañía, que era mi arma. Y pienso que ellos ya están mentalizados. Y por otra parte, lo de la población civil, de que estén preparados para recibir esas personas, yo creo que la mayoría no, digamos que no tienen como claro de que esas personas de pronto fue por situaciones que tenían en momentos en su vida y cayeron de pronto en un grupo armado, ¿sí? Entonces todo el mundo cree que porque sí están allá son malos, y resulta que no, así no es, porque si están allá la mayoría de los guerrilleros, yo creo que fueron reclutados o se fueron siendo menores de edad, entonces eran personas que no tenían claro todavía pues cuál era como su proyecto de vida.
Sí, Clara, yo creo que vale la pena en esta conversación mencionar, digamos, dos situaciones un poco diferentes. Si entiendo bien, usted es una desmovilizada individual de las FARC, es decir,
sí,
usted no forma parte, digamos, del proceso colectivo de reincorporación, sino que usted optó por el programa de apoyo al desmovilizado, que es del Ministerio de Defensa. Usted se entregó al ejército, entregó su arma, etcétera, y eso sí, esa es una situación muy diferente a la que están viviendo los que se van a entregar, o los que los que se van a reincorporar de manera colectiva. Nosotros, o cuando yo estuve trabajando en la Fundación Ideas para la Paz, hicimos algunas investigaciones y realmente la situación del desmovilizado de la guerrilla individual era muy distinta a la situación del desmovilizado paramilitar que se había desmovilizado colectivamente. Y sí, lo cierto es que tal como usted lo
planteó... Claro, ¿y en qué sentido era distinto, Juan Carlos?
Es distinto por lo siguiente, porque el paramilitar se desmovilizó colectivamente de una manera muy, muy irreflexiva, muy poco trabajada. Simplemente los comandantes paramilitares dijeron, bueno, se acabó este rollo, ahí el gobierno dará cuenta de ustedes, los apoyará, etcétera. O sea, no hubo ningún trabajo, digamos, mental, etcétera. Un desmovilizado individual de la guerrilla es a una persona que corre un altísimo riesgo al desertar o al irse del grupo. Y ese solo hecho ya convierte su acceso al programa en un logro que valora mucho, ¿verdad? Porque tuvo que, es decir, primero, para un desertor pasa muchos meses pensando en que va a desertar. En segundo lugar, el día que deserta, pues sabe que está corriendo un riesgo de muerte, y en tercer lugar no tiene certeza de qué va a pasar cuando llegue, es decir, si el ejército va a cumplir, si el Estado va a ser responsable de lo que ofreció, o si la van a engañar a la persona y la van a... Entonces, esas condiciones hacen que cuando llegan al programa se aferren muy fuertemente, de manera que si uno comparaba el desempeño de los paramilitares con el desempeño de los guerrilleros individualmente, tenían mejores resultados los guerrilleros individualmente desmovilizados. Pero yo insisto, es muy diferente esa situación a la que viven estos, los que están hoy en día concentrados en las zonas, que son un grupo, que forman parte, digamos, de una estructura que tiene mucha fuerza, digamos, de integración. O sea, cuando usted está en la batalla,
Clara,
armado con,
sí,
sus grupos...
Clara, ¿usted qué ha podido hablar con esas personas que nos decía que había contactado? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Usted cree que contrario a lo que usted vivió, hay como una menor, digamos, deseo de involucrarse en un programa y aferrarse a él, o hay un compromiso, digamos, un poco más superfluo como el que describió Juan Carlos sobre el paramilitarismo?
Mira, yo con la chica que hablé, una ex compañera de guerra en ese momento, por lo que ellos están pasando en este momento es como por lo mismo que yo pasé cuando me entregué. Como que uno llega a un sitio y no sabe, o sea, es una veleta que lo que le digan, bueno, uno lo hace, pero no tienen claro qué va a pasar, ¿sí? Ellos están ahí, pero no saben qué va a pasar, les dicen que en un mes, que ya se pueden ir para sus casas, que en 15 días, pero ellos ahí están y no tienen claro pues qué va a pasar con la vida de ellos después de... y de que se acojan al programa, pues yo pienso que sí. O sea, los guerrilleros pues que fuimos en algún momento hemos tenido pues buena acogida con el programa, ahorita que se llama reincorporación y normalización. Pues yo pienso que sí, yo pienso que ellos están cansados de la guerra, que ya se mentalizaron de que quieren salir, y si ellos firman un compromiso o tienen un compromiso con la justicia, pues ellos lo van a hacer porque ellos ya no quieren seguir allá.
Sí,
pero que no vayan a hacer el proceso, pues no creo. O sea, yo pienso que sí.
Sí, claro, yo quisiera hacer una aclaración, valga la redundancia, y es que yo no compararía la desmovilización colectiva de las FARC con la desmovilización colectiva de los paramilitares, también es muy diferente. Es decir, basta señalar, por ejemplo, cómo las FARC hicieron unos eventos internos de evaluación del proceso, de evaluación del acuerdo. Es decir, yo creo que los comandantes de las FARC tienen una muy grande preocupación por su tropa, a diferencia, digamos, de los paramilitares. A los paramilitares lo único que les importaba era el tratamiento penal benéfico para ellos y que el gobierno se encargara de la tropa, que era, en términos incluso sociopoblacionales, diferente a la que integra las FARC. De todas maneras, creo que las FARC ha hecho un proceso interno fuerte, de manera que ha logrado la adhesión de los miembros a la decisión, digamos, de abandonar las armas y entrar en la política, pero ellos tienen el temor de enfrentar la individualidad, porque han estado muchos años viviendo como miembros de una organización que es absorbente, que es, como dicen, una organización voraz, en el sentido de que se mete en todos los aspectos de la vida de sus miembros, y la idea de empezar a trabajar, digamos, individualmente como un ciudadano, pues para esas personas puede ser amenazante. Yo creo que es muy importante que se mantengan unidos durante mucho tiempo mientras van elaborando el proceso sobre su futuro y sobre qué es lo que pretenden hacer, y sobre todo para prepararse para la acción política, ¿no?
Clara, en esta última sección del programa quisiera entender desde su experiencia, y solamente desde su experiencia, y esto no quiere decir que todas sean iguales, ¿cómo fue el paso a paso, un largo paso a paso de dejar las armas y volver a la vida civil? ¿Por qué no nos trata de describir eso con el mayor detalle posible para que la gente que nos oiga entienda que dejar las armas no es simplemente depositarla en un contenedor de las Naciones Unidas, sino un proceso mucho más complejo?
Claro que sí, Eduardo, mira. El proceso mío pues fue siempre complicado porque yo estaba en una zona roja bien complicada, que era en Arauca, y ya llegar al batallón y entregar mi arma pues fue súper difícil, porque en ese momento yo no sabía si lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, si yo estaba dejándome llevar por mi mamá, que ella fue la que me llevó a esto por su lamento, por su sufrimiento y todo eso. Entonces pues fue que yo tomé la decisión. Entonces llegar, entregar el arma y no saber en ese momento qué iba a pasar conmigo, y bueno, pues ahí los coroneles decían que sí, que bienvenida a la vida civil. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando me pasan ya a una oficina y me preguntan, bueno, mi nombre, mis datos, todo. Y ellos allá en su sistema me digitan y resulta que me dicen, bueno, mira, ¿conoces a esta persona? Y ya cuando me veo yo ahí uniformada con mi fusil, yo, uy, no, por Dios, ¿qué está pasando acá? Entonces ahí yo entro en pánico y digo, no, yo me quiero regresar porque yo sé que ahorita me van a matar o me van a meter presa. Entonces ahí en ese momento fue de choque total y como que decir, no, lo que hice estuvo mal, yo me regreso. Pero bueno, me calmaron, mi mamá estuvo ahí, estaba mi hija también, que en ese momento yo ya era madre porque tenía una niña. Entonces, bueno, empieza como todo ese proceso de investigación por parte del ejército, de que yo sabía, de que no sabía, de identificar personas, lugares, de todo, ¿sí? De ahí ya del ejército, entonces pasé con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa me llevan para un albergue yo me imagino que es algo parecido como las zonas de concentración que tienen ahorita la guerrilla. Entonces era un albergue ahí donde lo ponen a uno a esperar, y pues donde hay muchísimas otras personas también desmovilizadas, habían de FARC, habían de AUC, ELN, de todos los grupos estaban en ese momento ahí. Pues yo era la única mujer porque me mandaron para Bogotá, y en Bogotá pues no habían albergues porque todo estaba lleno. Eso fue en el 2004, que estaba como el boom de la desmovilización, que todo el mundo se estaba viniendo porque la situación estaba complicada. Entonces de ahí, bueno, entonces que no había cupo para más personas, me mandaron para Villavicencio. Listo, en Villavicencio me recibieron, estuve ahí por 3 meses en Villavicencio, y estaba todavía con el Ministerio de Defensa, que yo no sabía qué quería decir estar con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, sí, de Defensa, y después pasé al Ministerio del Interior. Entonces ya me trasladaron para Ibagué. En Ibagué, como ya estaba aprobada o me había recibido el Ministerio de Defensa, entonces ya comienza uno a estudiar, los psicólogos comienzan como a tratarlo a uno, a darle pues como herramientas para sobrevivir en la vida civil, pero igual todavía estamos en albergue, que era como encerrados porque la sociedad, digamos que no estábamos preparados para vivir en una sociedad. Entonces fue todo un proceso con psicólogos, con charlas, con seminarios. Empezamos a ir al SENA, pero entonces no nos dejaban ir al SENA como cualquier persona, sino que iban los instructores, iban al albergue donde nosotros estaban y nos dictaban los cursos. Pero también parecíamos veletas o marionetas, porque en ese momento pues era lo que llevaran allá al albergue, no era lo que yo quisiera, lo que a mí me naciera, que yo quería hacer, sino lo que me llevaban allá. Y entonces llegaban instructores, no, bueno, quiere panadería, entonces listo, vamos a ponernos a hacer un curso de panadería porque no había más nada que hacer. Y pues nos metíamos al curso que llegara a ese albergue. Entonces por eso también como que nos confundieron un poco en ese momento, de que no supimos al final qué era lo que queríamos y qué, o sea, como definir bien una ruta de nuestro futuro, sino que comenzamos a picar a un lado y en otro por no tener opciones, sino solamente las que nos llevaban. De ahí, bueno, ya nos enviaron para Bogotá con mi hija a otro albergue, y de ahí, de ese albergue, sí, ya, bueno, empecé a terminar mi bachillerato, porque yo había hecho hasta octavo, pues cuando estuve en casa y después de reclutar, pues ya pues no pude estudiar. Entonces empecé a hacer mi octavo, mi noveno, mi décimo, mi once, terminé de estudiar. De ahí pasé al SENA, me hice un curso de sistemas, bueno, un curso también de inglés, y estuve pues en ese proceso. Cuando salí como en el 2006, creo, salí ya de albergue. Entonces ya vieron que yo estaba preparada psicológicamente y que ya yo podía hacer parte de una sociedad pues normal. Bueno, me mandaron a vivir independiente, ya no tenía que ir a un hogar de paz, sino que ya era pues más independiente. Ya me colaboraban para pagar el arriendo, si estudiaba, me ayudaban para pagar, sí, como las cosas básicas, pero igual pues teníamos ya que empezar a trabajar y a ver de dónde íbamos a sacar, y a sobrevivir en una sociedad como cualquier persona. Entonces ya comencé a trabajar, bueno, pues no digamos que no estaba preparada tanto para la cosa laboral, sino que yo empecé pues a hacer trabajos como muy informales, ¿sí? Entonces que en una panadería, que me iba, le cuidaba al niño a la amiga y así. Entonces cuando eso, pues yo también ya estaba con el padre de mi hijo, porque en ese momento también, en todo el transcurso, en todo ese proceso, pues sostuve una relación con un compañero también que fue, hizo parte de las guerrillas, pero pues las cosas no se dieron. Entonces pues, pero todo ese proceso lo viví con él. De ahí, bueno,
Clara, ¿cuánto tiempo tardó en que usted, digamos, estuviera ya con un rumbo, digamos, que esa veleta que usted dice que se movía de un lado al otro se encaminara?
Bueno, como a los 2 años cuando salí, ya entonces como que uno se apropia de su vida.
2 años.
Y de su ser, sí, a los 2 años que ya sale uno a la sociedad. Pero en ese momento lo que estoy haciendo es, me fui por el trabajo social, que me encanta. Empecé a trabajar con niños, empecé a hacer como trabajo social, a trabajar con niños, a trabajar en un hogar, y todo comenzó como a fluir. En ese momento es como un enredo, mientras uno está en esos albergues, porque uno no sabe qué va a hacer de la vida, dónde voy a vivir, dónde voy a echar raíces, ¿sí?
Claro.
Entonces, listo, yo andaba en Bogotá, andaba en Villavicencio, andaba en Ibagué, pero no tenía un sitio fijo, hasta que ya decidimos que Bogotá iba a ser como el sitio donde íbamos a vivir y donde íbamos a empezar pues a estudiar y a echar
raíces. Juan Carlos, oyendo este testimonio, que me parece muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque al final mucha gente se olvida que son personas. Personas que tienen, sí, que echar raíces, que tienen hijos, que tienen encuentros amorosos y desamores. ¿Qué viene para los 7000 hombres que dicen que están, sí, en las zonas de concentración?
Bueno, yo creo que la experiencia que van a vivir los 7000 hombres va a ser muy diferente a la que nos acaba de relatar Clara, porque uno en el relato de Clara percibe inmediatamente que hay una individualización abrupta. Es decir, el día que ella abandona el grupo, inmediatamente entra, como quien dice, en un túnel en donde está ella sola frente al Estado, frente a las ofertas del Estado. Claro, pues tiene los compañeros, digamos, desmovilizados de otros frentes, o los compañeros, digamos, de los grupos paramilitares, con quienes, al fin y al cabo, el hecho de que compartan cursos y clases, pues genera eso. Yo comparto lo que usted plantea, es decir, la sociedad colombiana tiene satanizados a los miembros de la guerrilla. Cuando empiecen a entrar, pues van a percibir que son seres humanos como cualquier otro colombiano, que y hay de todo, pues hay gente buena, hay gente regular y hay gente mala, y esa gente pues tiene que entrar y reincorporarse. Yo repito, creo que la experiencia que van a vivir es muy diferente, lo van a vivir colectivamente. Me imagino yo que el programa contemplará la posibilidad de que la gente quiera individualizarse, o sea, quiera decir, no, pues yo ya estuve en el grupo armado, ahora quiero hacer mi vida por mi propia cuenta, distanciarme de ellos. Quisiera un poco preguntarle a Clara, ¿cómo cree ella que va a ser su relación con sus antiguos compañeros? Porque en la guerra los desertores eran unos traidores, es decir, eran, de hecho, el programa de atención humanitaria al desmovilizado es un programa de contrainsurgente, es decir, es un programa diseñado para erosionar la fuerza de la guerrilla. Entonces, desde adentro de la guerrilla, pues eran unos traidores.
Peor traidor, Clara, ¿cómo cree que va a ser esa relación?
Cuando se reencuentre con sus excompañeros, ¿cómo cree que va a ser esa relación? ¿Cree que ellos van a mantener con usted, digamos, algún tipo de resentimiento, o la van a estigmatizar? No sé, ¿cómo se imagina usted esa situación?
Pues yo pienso que de pronto va a haber, sí, un poco de estigmatización. Depende el daño que se les haya causado en ese momento. O sea, si yo me puse y cuando me entregué al ejército y di información y de pronto fui a hacer operativos, a acompañar a hacer operativos con el ejército y cayeron guerrilleros, yo pienso que sí puede que haya sido un malestar con ellos. Pero digamos, como yo no lo hice, pues yo sé que no va a pasar. Pero entonces sí pienso que puede haber un malestar de esa gente contra combatientes que se entregaron y fueron y hicieron operativos y hubieron, falló gente en esos operativos. Y de que ellos sepan, sí, claro, ellos tienen memoria y son seres humanos y les duele. Entonces sí puede que haya algún tipo de estigmatización. Cuando yo me vine, el papá de mi hija quedó allá. Y yo tengo como susto, tengo como incertidumbre de saber si me lo voy a encontrar, si él está vivo. Pues tengo a mi amiga, la que te contaba, pues como investigando para allá, a ver si se sabe algo de él. Pero donde él volviera, no, o sea, la verdad no sé cuál sería mi reacción en el momento, si salir corriendo, si esconderme, si no dejarme ver, o más bien pues hablarle y preguntarle cómo está. Está bien, se ha pasado de su vida, no sé. Es una incertidumbre ahí.
En esta última sección del programa siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una lectura para todos aquellos que les interesó este tema, las anécdotas, las experiencias que se contaron a lo largo de este programa, lo puedan profundizar con una lectura. Juan Carlos, ¿qué lectura nos recomienda?
Pues yo le recomiendo una lectura de un libro de un escritor español que se llama Aramburu, que se llama Patria, y es un libro que trata el tema de la guerra de la ETA, es decir, de lo que vivieron los habitantes, digamos, de pueblos de las Vascongadas al verse involucrados en la guerra. Entonces, un poco la historia de cómo dos familias que originalmente son muy cercanas y tienen unas relaciones muy estrechas se empiezan a separar en función de la toma de partido en favor de la ETA o en contra de la ETA. Y entonces está manejado de una manera muy humana, muy interesante, y curiosamente es como la historia de dos mujeres, porque son las mujeres las que son el pivote de las dos familias y finalmente las que de alguna manera influyen para que haya esa toma de partido. Obviamente es un conflicto muy distinto al colombiano, pero hay algunos elementos que son interesantes porque finalmente nos habla un poco de los procesos de reintegración, de cómo sanar un poco las heridas que ha producido la guerra y cómo seguir adelante, en todo caso, compartiendo espacios como desde siempre los habían compartido. Creo que para los desmovilizados puede ser interesante entender un poco ese proceso, ¿no?
Clara, ¿usted qué nos recomienda para hoy?
Bueno, pues yo le recomendaría, mira, yo estuve liderando el año pasado una estrategia de prevención en contra del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces es como una página que se llama Mambruno a la guerra. Ahí me encuentro pues como un pedacito de mi historia, un resumen de mi historia pequeñito. Pues es una estrategia que se implementó en Montañas del Totumo, en el Casanare. Es un corregimiento de Paz de Ariporo, Casanare, entonces sí los invito como a que se lean un poquito sobre la estrategia de Mambruno a la guerra, este es otro cuento, que es una estrategia en prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, que lo lidera, pues esa estrategia es de parte de la ACE y lo lideramos personas como cualquiera, si se me dio la oportunidad a mí de liderar esa estrategia y la sacamos adelante.
Bueno, pues a Juan Carlos y a Clara, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Vacía es grabado desde los estudios de Acorde FD y ahora puede ser descargado desde las plataformas de iTunes, Stitcher, el app de Acorde FD, buscando por La Silla Vacía. Entonces nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.